Inexperto Radio, el programa creado desde el punto de vista de un aficionado más. Inexperto Radio. Inexperto Radio.
Ok, saludos amigos, aficionados a los videojuegos, aficionados a todo lo geek, aficionados al contenido de El Gamer Inexperto. Les saluda Mike, El Gamer Inexperto, en esta ocasión con un episodio más de Inexperto Radio, episodio 6, para ser más concretos. Episodio 6, muy feliz y contento de poder traerles a ustedes estos programas, siempre intentando que sean de la mejor calidad, los mejores temas, divertidos, entretenidos y también, por supuesto, informativos, que también nos llevemos algo de los diferentes programas que les traigo acá de Inexperto Radio. Hoy tenemos un programa muy cargado, con mucha información, además también, por supuesto, el tema central y la sección de recomendados. En este caso vamos a recomendar anime, ahí para todos los amantes del buen anime. Hoy nuestro compa Tekikara nos va a estar acompañando para que recomiende, en este caso, algunos de los animes más importantes. En este caso son muchos clásicos, pero bueno, ahí se los dejo para el tema de recomendados. Además también, siempre como les digo, para no hacer mucha introducción, si lo están viendo a través de YouTube el espacio, bueno, pueden irse a lo que es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás, para que también puedan escuchar el programa. Y si están en alguna plataforma de audio, pueden ir a YouTube para que lo vean. También me ayuda mucho el like, el comentario, la vista, ver el video y también, por supuesto, las diferentes secciones o los cortos que lanzo también luego de que el episodio total sale. Así que me sirve mucho para que vayan a ver ahí los cortos o las promos o las secciones divididas del programa, porque pues eso pues apoya mucho el proyecto y también hace que se expande, que llegue a muchas más personas. Sin más que decir, en Experto Radio, episodio número 6, vamos con el tema central aquí en nuestro programa.
Recordá que podés escuchar y ver nuestro programa en YouTube, Spotify y en las principales plataformas digitales. Además, seguinos como El Gamer Inexperto en todas las redes sociales. Inexperto Radio.
Buenas, mi nombre es Sergio Acuña, artista nacional de cómics, ilustración. He trabajado con HBO, con DC Comics, con Boom Studios y les invito a seguir escuchando Inexperto Radio.
Inexperto Radio.
Josué Chinchilla es quizás uno de los artistas nacionales más talentosos, una persona que inició desde muy pequeño en el tema del dibujo, tanto que le inspiró para hoy en día trabajar en la industria de los cómics, ganar dinero. De eso, además, también crear su propio cómic, La Sangre de los Reyes. De esto y más estaremos hablando en el tema central de Inexperto Radio.
Inexperto Radio.
Ok, gente, ahora sí estamos listos y de lleno en lo que es el tema central de Inexperto Radio. El tema central que, bueno, me gusta mucho traer diferentes temas aquí a Inexperto Radio. No, como yo he dicho siempre, no lo que todo el mundo habla, sino pues temas realmente relevantes. Conocer proyectos, conocer gente, y bueno, hablar de temas, en este caso, como son los cómics. Un mundillo, una industria, digámoslo así, bueno, a nivel mundial es súper fuerte. En Costa Rica yo tengo un concepto, pero quién mejor que mi invitado para que hable un poco de cómo ve la industria o el área de los cómics en Costa Rica y Centroamérica. Una persona que también pues ha trabajado en su cómic propio, que de hecho de eso vamos a hablar más adelante. Pero antes de, Josué Chinchilla está con nosotros. Josué, muchas gracias por aceptar la entrevista, de verdad muy agradecido, y por seguir saludarte para que saludes a la gente que está escuchando y viendo Inexperto Radio.
Bueno, muy buenas, más bien muchísimas gracias a usted, de verdad, por la oportunidad, por el espacio. Siempre son muy, muy buenos estos espacios para dar a conocer los proyectos que se hacen aquí, porque sí es cierto, mucha gente a veces no sabe cómo está el mundo del cómic aquí en el país. Y no, para eso estamos aquí, para compartir un poquito.
Exactamente, exactamente, esa es la idea. Y bueno, Josué, una persona que lleva muchos años ya también trabajando en los cómics, lo hemos visto en muchos eventos, en la Comic Con, creo que en Collector Day también lo hemos visto, en Free Comic Book Day, bueno, en grandes eventos que se hacen acá en Costa Rica, y siempre está Josué mostrando su arte. Y bueno, de hecho de eso quiero hablar, antes de arrancar un poco de lo que estás trabajando actualmente, y o por supuesto del cómic y todo esto, una pregunta cliché, Josué, que tiene que estar, porque ahí tiene que estar, ¿verdad? ¿Cómo inició? A ver, una pregunta en dos partes. Lo primero, ¿cómo iniciaste en el tema del dibujo, verdad? ¿Cómo llegaste a apasionarte por dibujar? Lo digo porque, bueno, hago un paréntesis rápido. Yo tengo un sobrino de 8 años y a él le encanta dibujar. De hecho, mi mamá le compra lienzos a cada rato, le compra hojas, que pinceles, que lápices de color y todo. Y él dibuja todos los días. Ahora está haciendo una cosa ahí como, no sé si vio en YouTube, que divide entre cartoon y realista. Entonces, la mitad del personaje que está dibujando es cartoon y la otra mitad es realista. Yo no sé dónde la agarró, pero hey, por supuesto que está muy bueno y se intenta apoyar desde esa edad, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo fue también la historia en este caso de Josué, que dijo... Ah, me gusta dibujar. ¿Desde qué edad? Y pues también, ¿cómo pasaste de dibujar a hacerte un crack, un profesional y llegar a los cómics en este caso? Coméntanos un poco la historia.
Bueno, como cuando me empezó a gustar el dibujo, no sabría decirle, porque desde que me acuerdo me gusta.
Ok, desde que tiene uso de memoria, uso de razón.
Desde siempre, desde kinder, siempre me ha gustado dibujar.
Ok.
Mi hermano también es una persona que... También me gustaba mucho dibujar personajes de superhéroes y cosas de ese tipo. Entonces también como que estaba aquí en la casa la idea de siempre estar dibujando. Yo tengo 36 años.
Ok, está súper joven.
Fui criado con la televisión.
Ok.
Y con todas las tandas de series y de fábulas, entonces yo me la pasaba dibujando, porque los Thundercats, que tiene que salir un montón de cosas que muchas personas, tal vez de los que vean, escuchen esto, no saben qué estoy hablando.
Pero, yo no sé si para bien o para mal, pero yo sí. estoy viejito también.
Bueno, yo me acuerdo cuando el Rey León fue estreno, ¿verdad?
Bueno, imagínense nada más.
todo eso siempre me gustaba dibujar, siempre me gustaba hacer mis presentaciones. Y digamos que siempre tuve esa, no sé si decir creatividad o qué, pero inventarme mis propias historias. Entonces, digamos, por ejemplo, si, con las figuras de acción y cosas por el estilo, yo me inventaba así las tramas del juego y toda la cosa, como si fueran películas.
Okay.
Y digamos, siempre fui muy fan del cine. Yo siempre fui muy fan, muy, muy, muy fan del cine. Y encontré en el dibujo un medio de contar las historias que se me ocurrían por medio del arte secuencial. Entonces digamos que siempre me gustó la idea del cómic, obviamente muy primitivo, pero ya cuando estaba en el colegio ya empecé con la idea de verdad entrar de lleno con eso, en gran medida porque me di cuenta que aquí en el país se hacía cómic.
Okay.
Y yo no sabía. Pero ya por los años 2000 estaba la revista Caos. No sé si han escuchado hablar de ella. Fue una revista hecha por la gente de Asesores Gráficos en ese entonces. Y después, años más tarde, sacaron una que se llama Plan 9. Entonces, esas fueron inspiraciones mías. Y de querer plasmar una historia por medio del cómic. En algún momento dedicarme a eso, ¿verdad?
De hecho, yo creo que cuando uno tiene como algo, yo por eso, bueno, te comento lo de mi sobrino, porque yo creo que cuando tiene algo desde muy joven uno o de muy niño, yo pienso como a veces se nace con eso, a veces ya también es un tema de herencia, ¿no? ¿Verdad? No sé si tu papá, si tu mamá, si algún familiar, algún abuelo también dibujaba. Y eso también pues viene, obviamente. Pero pues iniciaste viendo los Thundercats, viendo, bueno, muchas de las series, incluso de los 90s, 80s, como X-Men y demás, y pues empezar a dibujar ahí a Gambito, Cíclope y Bestia y demás. Y pues nació esto. Ahora, cuando ya, a ver, ¿cómo pasas de dibujar en tu casa y demás a ya trabajar para alguien, ¿verdad? Que aquí ya entramos al área que has trabajado para diferentes marcas, incluso actualmente. ¿Cómo llega esa primera llamada o esa conversación y que ya no se vuelve un dibujante ahí amateur, digámoslo así, o alguien independiente, sino que ya es contratado casi, ya voy a entrar a eso más adelante, pero digamos como para vivir del dibujo?
Y bueno, Inicialmente lo que me ayudaba bastante eran los eventos. Ir a eventos a vender fanart. De hecho, eso es una parte curiosa porque, digamos, a mí hay dos cosas que me marcaron mucho a nivel de creativo, por decirlo de alguna forma. Una fue Dragon Ball Z.
Claro.
Allá en los finales de los 90s y principios de los 2000.
Sí.
Que, bueno, los que se acuerdan la primera vez, o sea, si todavía hoy por hoy es un boom, cuando eso llegó aquí, fue una cosa como yo a la fecha no he llegado a ver otra vez.
Sí, el nivel de eso, el nivel de ¿cómo se llama? De explosión, de expectativa, de lo llamativo, sí, que fue en su época.
Era algo que le gustaba a todo el mundo. Le gustaba el anime, no le gustaba el anime, era como la cele.
Sí,
o sea,
sí,
todo el mundo con Dragon Ball.
Sí.
En gran medida ayudaba que todo el mundo iba al mismo tiempo, ¿verdad? Todo el mundo lo veía en canal 11 a como lo daban y nadie sabía qué iba a pasar más adelante, nadie lo había visto en internet, nadie, pues, no había nada de eso.
Claro.
Entonces, como que a nivel país fue un fenómeno muy grande que me influenció mucho. Yo dibujaba mucho, y la otra cosa que me influenció mucho fue El Señor de los Anillos, pero ya cuando hablemos de Sangre de Reyes vamos...
Perfecto, claro que sí.
Entonces yo, digamos, en el colegio, lo que hacía era que dibujaba personajes de Dragon Ball, vendía los dibujos de Dragon Ball, y compraba tarjetas de Dragon Ball para hacer más dibujos de Dragon Ball. Entonces, un círculo ahí, ¿cómo se llama? Comercial.
Sí, sí, sí.
Pero llegó un momento en el que yo dije, bueno, no importa qué también dibuje yo, que... No estaba dibujando tampoco tan bien, pero en mi mente. Y no importa que también llegue yo a dibujar a Goku, lo más que el tope, el techo que va a llegar es a que se vea igual a lo que hizo Akira Toriyama. Nunca va a ser mío. No sé si me explico. Puedo darle mi...
Su esencia, mi pero ahí ya tiene un creador.
Darle la posición o lo que sea. Exacto. Pero no va a dejar de ser.
Exacto.
Entonces yo dejé de hacer fanart mucho tiempo. Es donde le metí de lleno a crear los personajes de Sangre de Reyes. Y, ajá. Y todo eso, yo nada más quería dibujar cosas de ese tipo. En determinado punto me invitan a ir a un evento. Un evento en Cartago.
¿Eso qué año, no qué año fue? ¿No te recuerdas qué año fue, más o menos?
Uy, no recuerdo, era los Animacón.
¿Animacón? ¿Eso es qué? ¿2014? ¿15? ¿O antes incluso?
Por ahí. Los hacían en Cartago. Entonces, empecé a hacer un poquillo de fanart para poder llevar, porque nadie va a pagar por algo que no conoce. Y no voy a hacer fanart de mis... no voy a hacer impresiones de mis personajes porque nadie me lo va a comprar. Entonces, empecé a hacer otra vez fanart. Y eso fue lo que empecé a vender. Y poco a poco, fue haciendo más y fue haciendo más y me fue yendo mejor en los eventos. Entonces, volví a hacer todo esto de cómic, de fanart y toda la cosa. Y me ayudó porque... me salía de la zona de confort, porque no es lo mismo dibujar personajes con armadura y espadas y todo eso a pasar a dibujar un superhéroe, o pasar a dibujar algo más steampunk, cosas por el estilo. Entonces el fanart me ayudó a ir mejorando y a ir cambiando un poquillo el estilo. Y conocer gente. Me ayudó también porque por medio de los eventos empecé a conocer gente en determinado punto, y creo que ahí fue como una especie de parteaguas. Me patrocinó junto a varios artistas nacionales la marca, ¿puedo decir marcas?
Por supuesto, adelante, claro que sí.
La marca Sharpie.
Sharpie, ok.
Ellos me estuvieron dando materiales y para que yo subiera los dibujos y decir que los había hecho con Sharpie y toda la cosa.
Sí, ya son materiales más, ya más cracks, ¿verdad? Ya para hacer más dibujos, más pros también.
Sí, porque también esta era Sharpie Prismacolor.
Ajá, exactamente.
Y ahí varios artistas de manera tradicional. Y a raíz de eso, vio mi trabajo una persona que fue la que me ofreció el trabajo donde estoy hoy por ahí.
Ok, para llegar a eso, porque de hecho yo estoy viendo aquí en este momento tu Instagram, que también estoy colocando por ahí imágenes para que la gente lo vea. Bueno, yo veo obviamente que sigues haciendo muchos fanart, ¿verdad? Claramente, de hecho aquí veo, ¿cómo se llama esto? Lo del... los de Street Shark, era, ¿verdad? Los tiburones de... ¿Sí? Buenísimo. Sí.
Chicos, entonces ahí por ahí va a haber ¿cómo se llama? De los gárgolas.
Aquí Thundercars.
Todo lo antropomórfico ahí que puedo encontrar.
Exacto, de hecho, les invito, igualmente aquí abajo en la descripción, link para que vean el Instagram de Josué, pero aquí yo estoy pasando como un poquito para ver. Bueno, incluso aquí veo incluso he visto que cuando salen cosas muy populares o algo así, aprovechas, ¿verdad? Aprovechas el boom para también lanzarlo en tus redes, como lo es en este caso Bowser, ¿verdad? Ahora que sale la película de Mario, del Peaches Peaches,
Yo, ahora en el Comic Con fue el primer dibujo en agotarse.
Es que obviamente hay que aprovechar el boom porque la gente está buscando eso como loco y cuando lo ven, eso es una ventaja y algo que beneficia
Es que
mucho.
mira, debes aprovechar los hashtags,
Exactamente,
las tendencias.
para que tenga más exposición el post. De hecho, aquí también veo a Rocket Raccoon también por la película de Guardians of the Galaxy, episodio 3. Incluso aquí está Zelda, obviamente con Zelda Tears of the Kingdom. Bueno.
Yo me monto en las tendencias, pero siempre es algo que realmente me guste.
Ah, exactamente, exactamente. Sí,
De
sí.
hecho, yo no hago un fanart, a menos que sea un encargo, y pocas veces he hecho de algo que yo no haya visto.
Okay.
Porque para poder darle, aunque sea un poquito de identidad al dibujo, porque ya se supone que ya existen miles de fanarts y dibujos, pero como para que no se sienta como una imagen bajada de internet y listo, sino que tenga una idea. Siempre tiene que ser de algo que yo haya visto para conocer los personajes, conocer las personalidades, más o menos, qué hay relevante en la trama, para tratar de darle un sentido al fanart, para que no sea solamente un póster, sino que diga algo.
Exacto, y tal vez, obviamente, pues algo que te guste y que conozcas para también tener la inspiración, creo yo, la motivación de hacerlo. Que creo que también,
Exacto.
a ver, pienso yo, porque cuando yo, vamos, en mi parte, yo no dibujo ni nada, pero hago videos y hago vlogs y todo de eventos o cosas que a mí me apasionen para que también quiera hablarlo, editarlo y subirlo. Entonces, quizás por ahí va también el tema de la motivación y la inspiración, hacer algo que me guste porque disfruto también haciéndolo, que también es una parte muy
Exacto.
importante de lo que haces. Ahora, pasamos como bueno, volvemos a lo que hablaba. Tenés tu Instagram. Tenés muchos fanart y demás, pero pasamos a para quién trabajas hoy y qué tipo de trabajos son los que haces. De hecho, ahí le pedí a José, voy a colocar por aquí algunas imágenes, ayuda visual para que ustedes vean un poco los trabajos que él hace. Pero para quién trabaja hoy por hoy José Chinchilla y coméntanos un poco de los trabajos que haces.
Bueno, para llegar a todo eso también, algo de lo que dijiste de lo que me lleva a trabajar ya profesionalmente. Hubo un momento que se llama la pandemia.
No sé si alguno la conocerá o la ha escuchado, la
No
famosa
es alguien
pandemia.
se acuerda de eso. La pandemia fue un punto de crítico para mucha gente en muchos aspectos,
Claro.
gente que perdimos y cosas por el estilo. También hay cosas positivas y una de esas fue me dio como ese impulso, aparte de la necesidad, porque en algún punto, bueno, para cuando la pandemia yo todavía trabajaba en Ciudad Manga, yo trabajé 16 años en Ciudad Manga, tuvieron que cerrar las tiendas y cada quien para la casa y
Y si
por más que sientes
podías,
todo, llegó un momento.
y si puedes
Perdón.
sostenerte de forma virtual bien, y si no, pues perdías ventas, ¿verdad? Hay muchas cosas.
Y el punto es que me quedé sin salario.
Ah, sí.
Y entonces me tocó ver qué hacía y me metí ahí a redes y ahí me salieron uno que otro comisión. Y entre esos me salió uno muy interesante que fue adaptar un poema de Edgar Allan Poe en una serie de 16 ilustraciones. Y el poema era Annabel Lee, que era para un estadounidense. Que lo contacté ahí, lo enseñé mi trabajo, les hice una prueba, les gustó. Y les gustó tanto que cuando ya, bueno, usted estaba haciendo el proyecto, me pidieron que hiciera las ilustraciones para otra adaptación de Edgar Allan Poe, en La Máscara de la Muerte Roja. Y eso fue para hacer una especie de cortos que se enviaron. De hecho, en el Instagram aparece el de Annabelle Lee, en los Reels, que se proyectaron en un evento en Estados Unidos. Y creo que participaron en algunos, ¿cómo se llama?, festivales de cine. Incluso hasta obtuvo una, como un, no un premio, pero sí como una mención honorífica en el corto de Annabelle Lee. Y digamos que eso como que me dio la confianza de ver que tal vez aquí no, pero que otras personas en otros lados del globo terráqueo sí pueden estar interesadas en el trabajo y pagar por ese trabajo. Entonces, de hecho, durante la pandemia me sostuve unos cuantos meses por medio del dibujo, haciendo trabajos por fuera. Y me dio esa confianza para poder aceptar trabajos. Cuando entré a este lugar, a donde estoy ahora, que se llama Herald Entertainment, yo entré como freelance. Yo todavía trabajaba en Ciudad Manga. Y como te digo, yo tenía 16 años y una estabilidad bastante grande en el lugar. Y es difícil cambiar eso.
Claro.
Me ofrecieron el trabajar en una novela gráfica. Y yo lo acepté, pero sin dejar Ciudad Manga. Entonces tenía dos trabajos. Yo tenía que salir de Ciudad Manga y llegar a la casa hasta donde pudiera trabajar, levantarme en las mañanas, adelantar un poco, irme a trabajar a Ciudad Manga, volver.
Sí, cabe
Y
la
así.
rutina, obviamente. Y el cuerpo
Sí,
lo resiente
ya no
también.
me envidia para estar en Ciudad Manga y estar sentado dibujando en la compu. Bastante cansado. Pero también fui agarrando ahí el ritmo. Pero aún así iba muy lento. Entonces en algún punto la gente me preguntó que si yo podía trabajarles tiempo completo como freelance. Pero a mí no por ciertas situaciones no me servía freelance. Entonces ya cuando terminé ese trabajo, me ofrecieron ya trabajar de planta en el lugar. Entonces, donde cambié de trabajo, eso fue hace como un año y medio. Y yo tengo, como te digo, ya cuando empecé como a recibir realmente dinero del dibujo, fue parte de la pandemia, sin contar los eventos. Y hace un año y medio que ya me dedico al 100% a vivir del dibujo, que era algo que era un sueño de toda la vida, un sueño que incluso en algún momento medio abandoné, por decirlo de alguna manera. De hecho, yo estudié administración de empresas. Yo no estudié nada relacionado a dibujo ni a arte.
Igual,
Porque
estudias, eres administrador, terminaste la carrera.
no, me faltan como dos cuatris.
Pero sí
Y
estudiaste
de momento me van a faltar dos cuatris,
y o sea, ya.
es que yo soy manga administrador.
Ya
Yo
entiendo,
era
claro.
administrador de la tienda de San Pedro muchos años, después pasé a ser supervisor de todas las tiendas, entonces como que me servía más el currículum. Porque yo pensaba, y me pongo a estudiar diseño, y llego a un lugar y me dicen, sí, pero no tiene experiencia, ya usted tiene tantos años y no tiene nada de experiencia. Entonces, como que sentía que por ahí no iba, pero sí, Dios me abrió las puertas por donde tenía que ser, y por dicha, y hoy por hoy puedo decir que me dedico profesionalmente a dibujar.
Que de hecho, para la gente que quizás no sea del país o quizás no sepa qué es Ciudad Manga, bueno, es una de las tiendas más grandes
Vamos a
en
ver.
Costa Rica, que bueno, es una tienda que usted encuentra, es una tienda geek en general, que usted encuentra
Un
tanto.
hobby shop.
¿Perdón?
Es un hobby shop.
Hobby Shop, exactamente. Usted encuentra ahí, bueno, de cómics, mangas, figuras, Funkos, de todo. Usted encuentra de todo en la tienda. Además también de que, bueno, ahora ya están.
Básicamente yo tenía el trabajo del gordo de los Simpson.
El gordo. Básicamente, ahí lo voy a poner el GIF para que ustedes lo vean. Pero básicamente, sí. Entonces, que la gente sepa igualmente, ahora ya está, de hecho, tiene una tienda aparte, porque antes estaba en Mall San Pedro, ya va a ser una tienda mucho más grande. Y pues también ahí tiene como un tipo de, bueno, vos sabrás más que yo, un tipo de convenio, digámoslo así, porque tiene también su restaurante, ¿verdad? Para que la gente vaya ahí a comer, pues, ramencito y demás comida ahí, estilo
De hecho,
japonés.
ahí di clases varios años
Bueno.
en ese otro local. Yo di clases varios años de dibujo, se frenaron por la pandemia y este año volví a dar un curso.
Perfecto. Para que la gente además tenga por ahí un poco de contexto de lo que ha sido Manga y pues donde estuvo Josué y que tuvo que dejarlo. Y vea qué interesante, porque muchos en pandemia quizás tú. Bueno, no fue mi caso, entonces no voy a decir tuvimos, no me voy a incluir, pero tuvieron que buscar otros rumbos. En este caso, a algunos le fue bien, a otros no. Unos perdieron negocios, otros no. Otros perdieron trabajos, otros no. Josué, en pandemia podemos decir que te fue bien, porque más bien la pandemia te impulsó a buscar también otras marcas y que te contrataran y ganar el dinero, tanto que tuviste que dejar tu trabajo donde eras administrador para ya dedicarte a los cómics, ¿verdad? Estoy bien.
Exactamente.
Y ahí para que la gente más o menos vea que, hey, sí, lastimosamente mucha gente le pudo ir mal, pues lastimosamente pues, la pandemia no fue buena para nadie realmente, pero vea, de lo malo, digámoslo así, sacamos algo bueno, que en este caso es José, pues su trabajo y demás. En esta empresa actualmente en la que estás, ¿es una empresa estadounidense?
Sí, de hecho es que tienen como varias divisiones. Ellos están haciendo, es una empresa con corte de temática religiosa, de cómo se llama esto, de cómo se llama divulgar el cristianismo.
Es muy bueno. De hecho, perdón que te interrumpa. Es que es algo muy bueno porque, de hecho, quiero entrar por ahí. Yo que tengo mis notas, pero me gusta cuando la entrevista tiene que ir como diferentes ramas para hablar. Porque, a ver, es un cómic, ¿se puede decir que cristiano o evangélico o con corte religioso? ¿Cómo se diría?
Sinceramente no sé
Ok.
la denominación de la empresa,
Ajá.
entonces digamos que es de corte bíblico.
Corte bíblico, sí, es que cuido mucho esos términos porque hay cristiano, no, no es cristiano, qué, católico, no, bíblico, digámoslo así. Ahora, me llama mucho la atención porque mucha gente piensa, y aquí es donde te voy a pedir que nos expliques un poco eso y ya nos hables de lo que estás trabajando. Incluso, de eso sí hay imágenes, ¿verdad? Para colocarlo.
Lastimosamente no,
Ok. Qué dicha que
porque
pregunté.
no se ha publicado.
Ok. Ok.
Por eso es que mi Instagram, en caso, no hay nada de ese trabajo porque todavía no se han publicado. O sea, ya voy como por la cuarta novela gráfica, pero de como son unos procesos y eso se va a publicar allá y toda la cosa,
Ajá.
entonces de todavía no se han publicado, entonces no puedo poner nada de eso.
Claro, totalmente, lo entiendo. Ahora, bueno, lo vamos a colocarlo. Pero, a ver, mucha gente piensa que los cómics son solamente de superhéroes, primero. Que solamente está Superman, que Batman, que Marvel, que DC. Y no, ¿verdad? Bueno, vos conoces mucho más que yo, claramente, por eso lo digo como que nos explique la gente que no sepa. Porque la idea también de esta entrevista es también, pues, educar, en cierta forma, si me permiten el término, a aquellas personas, pues, que no están enteradas de mucho el tema del cómic.
Lo que hay que darles es cómics, porque no hay un tema que no se haya tratado en los cómics.
Ajá, ok, muy bueno.
Entonces, ahí le respondo su pregunta, ¿qué se puede encontrar en los cómics? Lo que sea.
De todo, sí.
Porque los cómics no son superhéroes, son historias contadas en secuencias, artes secuenciales, y listo, entonces es lo que uno quiera. De hecho, bueno, mi cómic es de fantasía, hay cómics de, bueno, Walking Dead es un cómic que no es de superhéroes, súper famoso por la serie, bueno, ya era famoso por el cómic, pero también súper famoso por la serie. Hay de Sandman, hay un montón de series que uno no sabe que ni siquiera que son de un cómic, películas, hay una de, ay, ¿cómo se llama esta? Bueno, hay una de Johnny Depp que se llama, que, bueno, no cabe el nombre.
Esa.
Esta película, pero que son un montón de géneros que uno no pensaría que están basados en
En un cómic.
en un cómic, y
Ajá.
sobre todo en Europa. En Europa hay de cualquier cosa, o sea. Bueno, Asterix y Obelix, tal vez alguno lo conozca, que te hace un poquito subieron películas nuevas a Netflix y cosas por el estilo. Todo eso viene en los cómics. El Zorro viene en sus cómics, no que vengan necesariamente ahí, pero eran los que habían antes de Tarzán, tenían cómics. Los vaqueros, tuvieron un nicho muy fuerte en el área de los cómics. Lo que pasa es que aquí estamos, y como siempre, venimos muy influenciados de todo lo que es Estados Unidos, y en Estados Unidos fue donde nace el superhéroe. De hecho, los únicos superhéroes que existen oficialmente son los de DC y los de Marvel.
Okay.
Si yo creo un personaje con todas las características de un superhéroe y digo que es un superhéroe, me pueden demandar.
Ah,
Porque
okay.
la palabra superhéroe, o sea, el superhéroe como tal, es exclusivo de Marvel y DC.
Ah, entiendo. ¿Y cómo se le llama, digamos, a los demás? Vamos a decir, un Invincible o un
Personajes con poderes,
sí. Okay. Ya, yo no sabía yo, eso sí es cierto que no lo sabía.
metahumanos, no sé,
Eso no lo sabía realmente, que no se le puede
no
llamar.
son superhéroes.
Ya. De hecho, en algún momento, en algunos podcasts más, me gustaría traer un poco la historia del cómic ya desde sus orígenes. Y en este caso, obviamente, voy a invitar a José porque eso es un tema muy interesante. Eso sí no lo sabía. Me dejó, como dicen
Sí,
los españoles, flipando. En colores.
no, yo me di cuenta por esas investigaciones que tuve que hacer para la U y para otras
Claro,
especies que he leído,
claro.
porque me gusta mucho el tema. Y sí, se puede encontrar de todo. De hecho, hay cómics. Neil Gaiman, que es el creador de Sandman y de muchas otras cosas, porque él no solamente escribe, él es escritor, no es escritor de cómics, él es escritor. También escribe cómics. No recuerdo con cuál novela, pero con una novela gráfica ganó un premio de literatura contra libros, contra un montón de cosas. Y como, sí, como hay mucho, ¿cómo se llama?, estigma con el tema del cómic. Después de que ganó ese premio, cambiaron las reglas para que un cómic no volviera a ganarlo.
Okay.
Porque fue como un
Como que
poquito.
no es algo muy que se pueda tomar en serio, es
¿Ah?
como que no es algo como que la industria quiera tomar en serio.
Sí, es como que una hamburguesa gane un festival
Exacto,
culinario.
sí.
Puede ser muy buena,
Sí.
puede ser mejor que las otras cosas, pero no suena bien.
Sí, muy, muy, muy buen ejemplo ese. Ya a ver si te comprendemos.
Entonces, como que no les gustó, pero es para crear lo que puede llegar a ser el cómic.
Claro.
Es como antes también las series animadas tenían ese estigma, por ejemplo, el anime, que todos eran dibujitos, y después uno encuentra cosas como Berserk, Vinland Saga, un montón de Evangelion, un montón de cosas con muchísimos grados de profundidad, La Tumba de los Luciérnagas. Y uno se da cuenta de que sí, son dibujos, pero no es necesariamente tiene que ser infantil.
Que de hecho sí,
igual puede ser infantil y puede tener mucha profundidad también.
Sí, que de hecho a eso voy, que mucha gente no sabe que mucho lo que vemos hoy, live action o incluso en fábulas o animes incluso, viene de libros, viene de cómics, viene de mangas. Muchos no saben, y es buen ejemplo, y por eso en algún momento me gustaría traerlo porque es un tema súper interesante. Ahora, dentro de lo que estamos viendo, o lo que vamos a ver más bien, de lo que estás trabajando, ¿qué vamos a encontrar ahí? Y además, el tema del dibujo, el arte, ¿cómo será dentro de lo que puedas hablar? Porque yo entiendo que hay cosas que no se pueden hablar hasta que ya salga.
Sí, bueno, en este momento he trabajado, como te digo, 4 novelas gráficas. Dos son unas adaptaciones de libros de la Biblia, que son, la primera fue la historia de Jesús.
Okay. O sea,
todo lo que, básicamente, lo que vemos en Jesús de Nazaret, la película, en cómic.
Okay.
Es que ellos también hacen audiovisuales. Ajá. Y hay unas películas animadas que son las que yo estoy adaptando a novela gráfica, que a su vez son adaptaciones de la Biblia, digamos. Entonces, el primero era la historia de Jesús, el segundo que hice fue como el nacimiento de la iglesia, que son los primeros pasos de los apóstoles. Y después seguí trabajando, bueno, estoy trabajando, hice una que trata de unos misioneros en Ecuador.
Okay.
Ahí que fueron a tratar de difundir la palabra a los aborígenes. Y otra que estoy trabajando ahora también es de otro misionero en Burma.
Ok.
Entonces, eso es como los años 1800, eso son como de época. Y me ha ayudado mucho, bueno, primero, yo en lo personal, yo soy creyente.
No lo sabía. Sí.
Fue curioso porque no era algo que yo estuviera buscando necesariamente.
Okay.
O sea, me llevó este trabajo, no porque yo fuera creyente, porque varias personas, no sé si los que trabajan ahí, porque también es curioso, cuando yo entré a trabajar en esa empresa no conocí a nadie hasta la fiesta de Navidad.
Okay.
Porque no había, por la pandemia cerraron oficinas, sí, y todo mundo desde las casas.
Sí.
Entonces fue curioso para mí porque venía de trabajar muchos años con gente directamente y pasar a esa impersonalidad, pues fue un cambio un poquito
drástico totalmente. Sí.
Entonces, la verdad es que no sé las creencias de las personas que trabajan ahí, pero en lo personal a mí sí me agrada, me llena poder poner también el talento al servicio.
De hecho, José, perdón, nada más para decir una cosa, porque es que de verdad ya me fui por otro lado y no importa, es que es interesante todo esto. Yo pienso, y creo que usted también lo piensa, creo que la Biblia o las historias bíblicas, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, los apóstoles, el apóstol Pablo, Pedro, el Apocalipsis incluso y demás, o sea, la Biblia tiene tanto contenido tan bueno para llevarlo a la gran pantalla, para llevarlo a cómics, que a veces la gente lo rechaza, ¿verdad? Porque es la iglesia, porque es Dios, y la gente no quiere nada con Dios, y es muy fácil rechazarlo, ¿verdad? Pero vos que estás trabajando en esto, y bueno, como creyente también, y también conocedor de la Biblia y todo esto, sabes que la Biblia tiene mucho para sacar, y no solamente para intentar convertir a todo el mundo, sino para enseñar, porque la Biblia es increíble, de Génesis,
bueno,
a Apocalipsis.
Un ejemplo que tal vez, bueno, lo repito también, por cuestiones de edad, no sé cómo estará el asunto, pero esta película, Rey León, a nivel nostalgia, es tal vez no, es la película animada que más quiero yo en la vida.
Increíble.
Creo que se nota un poquito.
Sí, se nota.
Pero posiblemente la mejor película que yo he visto, y no porque yo sea creyente, sino a nivel artístico, de música, de un montón de cosas, independientemente de si usted cree o no cree, es El Príncipe de Egipto. Y El Príncipe de Egipto es una película, la historia, como la narra, la historia de Moisés y todo, es impresionante esa película. Y es una de las películas que abrió camino a DreamWorks, que después se consolidó con Shrek, para ser lo que es hoy por hoy. Y como se dice, o sea, no sé, mucha gente le tiene cierto rechazo porque trata un tema bíblico, pero como cine, como película, es excelente.
Sí. Sí, de hecho, tiene, o sea, tiene mucho donde sacar, realmente.
Bueno, y la película, hay tres películas con 11 Oscars, una es Ben-Hur, y Ben-Hur en su momento trata de Jesús. Que uno está acostumbrado a verla, es que también, a veces uno como se acuerda de las películas de Semana Santa, y uno se acuerda como lo que presentan en Semana Santa, que también son películas de los años 50, entonces como que todo tiene, uno empieza a tener como ese tono de que es aburrido, de que no es visualmente llamativo, pero cuando Mel Gibson saca La Pasión de Cristo, fue una locura,
Claro.
toda la gente de los cines, la gente se ve muy impresionada,
Sí.
como producto audiovisual es muy llamativo. Entonces creo que todo está en el enfoque, todos están como quiera uno presentarlo.
Sí, sí,
Entonces,
sí.
sí, yo trato de... Lo que pasa es que yo trabajo sobre películas que ya están hechas en animación. O sea, yo hago las adaptaciones de la animación, no necesariamente del material de origen, de la historia original de donde sacaron la animación. Entonces yo tengo que tratar de emular un poco los personajes, a cómo ya los diseñó esa persona.
Sí.
No puedo tampoco volarme mucho con los diseños. Igual tampoco hay por dónde, ¿verdad? No andar ahí Jesús con capa y...
Pero bueno,
Pero por ahí va el asunto.
sí, tenés eso, pero igual, ahora sí, quiero dar un brinco. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte en algún momento porque hay mucho, mucho que conversar. Yo tengo siempre, de hecho me gusta porque como te digo, yo tengo siempre una guía aquí, pero igualmente pues los entrevistados o los invitados sacan mucha información muy relevante y a veces como uno tiene como que correr, ¿verdad? Para que
Sí, yo
sacarlo.
hablo hasta por los codos,
No, no, pero
entonces no.
está excelente, está excelente. O sea, a mí me gusta mucho, nada más que creo que alguna segunda parte creo que se puede hacer en algún otro momento, porque quiero brincar ahora del trabajo que estás haciendo, de las historias bíblicas y demás. Bueno, lo que hablamos al principio, de detrás de los cómics y todo, y que, de ahí, sí, tienes que limitarte cuando alguien te contrata a hacer lo que te piden. Que quiero esto, bueno, ya, yo hablaré de la forma más amateur, ¿verdad? Pero hiciste esto, quiero esos colores, quiero esos diseños, que este estilo de dibujo y demás. Pero también saltamos ya a lo que es la sangre de los reyes, ¿verdad? Donde ya Josué dice, ok, quiero hacer una obra mía. Y hablaste de tu inspiración, y güey, tengo inspiraciones, tengo bases, voy a hacer lo mío basado en esto, pero ya es mío. Yo elijo cómo hacerlo, cómo dibujarlo, cómo escribirlo, que también lo hiciste, que has hecho con otro artista nacional, que ya nos hablarás de eso. Pero brincamos, que de hecho no me estás viendo vos, pero aquí la gente sí. Lo que es la sangre de los reyes. Este cómic que tengo yo aquí es un cómic totalmente nacional y es el cómic de Josué Chinchilla. Coméntanos un poco cómo se llega pues ya al cómic como tal y también y que trabajes para otras marcas pues no te impide también a que hagas tu obra personal a la cual creo yo que le ha ido muy bien en Costa Rica. Coméntanos un poco la sangre de los reyes.
Bueno, como bien decía usted, bueno, ese es el proyecto de mi vida. Ese es el proyecto que le he invertido mente por años, porque realmente ha sido años. Como le decía, yo tengo dos inspiraciones. Una fue Dragon Ball, que es inspiración para muchísimos, muchísimos, muchísimos dibujantes actuales. Y también para... Bueno, vea que Dragon Ball está tan presente que para los que les gusta el fútbol, hasta en el estadio salió Goku.
Qué bien Goku, qué bien. Nos ayudó a ganar, pero bueno, eso es otro tema.
Con las manos levantadas, pero bueno, en el año 2001, bueno, a mí siempre me gustó lo que es la fantasía, siempre me gustó lo que son las películas de como volviendo a cosas muy viejas, como Willow, Dark Crystal, cosas, todo lo que tiene que ver con magos y cosas por el estilo. A mí siempre me llamó la atención, siempre me gustó. En el 2001 se estrena El Señor de los Anillos y mi hermano me lleva a verla. Yo tenía que, voy a tener en ese entonces unos 13 años, no, 15 años tenía yo. Y fueron desde los primeros, ¿qué? 5 o 10 minutos de película, yo quedé tan impresionado, pero tan, tan impresionado. Sin exagerar, yo creo que puedo decir que la persona... Yo no sabía nada del Señor de los Anillos. Fui a ver una película nada más, una película más. Y puedo decir que la persona que entró al cine no fue la misma que salió.
Claro. Muchos, a muchos les pasa eso con películas como El Señor de los Anillos que ha sido tan relevante, de hecho.
Sí, no, no, es como te digo, sí, ha sido tan relevante que
Sí.
sí, le he dedicado años de mi vida a hacer una historia medieval,
Sí.
obviamente salvando la fantasía, perdón, no medieval, o sea, obviamente con las brechas, ¿verdad? No pretendo decir ni que me acerco ni siquiera a la E del Señor de los Anillos, ¿verdad? Pero
No, pero sí, pero sí, pero sí. No, 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 obviamente, pues, tiene sus distancias, como dice, pero es un gran cómic.
pero entonces, digamos, lo que quise fue hacer una historia de fantasía y empecé a trabajarla y empecé a trabajarla y decía, después veía alguna otra cosa que yo decía, qué chido está esa, no esa trama, pero como ese enfoque de tal cosa, cómo lo puedo meter aquí a esta historia y entonces iba modificando y de lo que quería crear hace 20 años a lo que hice ahora es completamente otra historia. Pero ha sido el hecho de ir poco a poco metiéndole a esa trama. Y haciendo muchos arranques en falso. Yo llegaba, yo decía, bueno, ahora sí, ya, voy a empezar a dibujarla. Y empezaba a dibujarla, llegaba, hacía 5 o 6 páginas, y ahí me quedaba. No, me gustaba, no era lo que yo quería hacer, no sentía que yo estuviera en el nivel para hacerlo. Llegó un momento en la U, un compañero, que también era cliente, se llama Ángel, por cuestiones de la vida, terminaron siendo compañeros en la U. Un día él me decía, pero ¿cuándo va a sacar el cómic? Y no sé qué. Y yo le dije, es que, vienes que no, todavía me falta, todavía me falta. Estoy esperando para hacer algo bien, bien hecho. Yo tengo una forma de pensar y es que, digamos, y obviamente no, yo no regalo el cómic, yo lo vendo. Y desde el momento en el que yo le pongo un precio, tengo que respetar a la persona que va a pagar ese precio y darle lo mejor que yo pueda.
Claro.
Entonces, digamos, yo quería que fuera algo que cuando la gente lo comprara no dijera, mira, hubiera usado esta plata en comprar este de Batman o en comprar esta otra cosa. Y esa es otra cosa. Yo iba a competir en estantes contra todo un montón de cosas. Entonces, dije, no podía venderlo. Vender cualquier cosa al mismo precio de algo de una calidad como ya establecida.
Claro.
Entonces, pues yo me exigía mucho, me exijo mucho. Pero siempre hay que hacer ese primer intento. Y ese compañero me dijo una frase que me quedó en la cabeza y me dijo, usted está esperando ser correcto para mandarse con el cómic cuando ya hay un montón de incorrectos que se han mandado. Y me quedó retumbando. Y yo dije, sí, la verdad es que voy a ir mejorando, pero sobre la marcha.
Claro.
Y me hizo un horario. Yo dije, bueno, todos los días, a partir de tal hora, a tal hora, de tal hora, empiezo a dibujar y hasta donde dé. Está haciendo lo que está haciendo. Y lo hice. Y en cuestión de unos 2, 3 meses, ya tenía dibujado el cómic de la sala del horario. Creo que hay muchas cosas mejorables todavía. Ya vendrá el segundo. Siempre uno va a estar mejorando. En el momento en el que uno sienta, ya llegué al punto que yo quería. Creo que en ese momento empieza más bien uno a caer, porque en el arte creo que todo es evolución.
Sí, no, no, yo, cuando ya quizás llega uno a un límite, uno dice, ya no puedo más, no es que no hay límite, sino que lastimosamente entonces la creatividad ya hasta ahí llegó, pero la de uno, no la
Muta.
creatividad.
Por ejemplo, si usted me preguntaba hace 6 años, ¿cuál era mi dibujante favorito de cómics? Yo le hubiera dicho tal. Si usted me pregunta ahora, le digo otro
Otro.
completamente. Porque vi algo que tal vez no sabía o no esperaba ver. Y me hizo, bueno, entonces voy a intentar hacer esta otra cosa. Que voy a meterme en otro tema completamente rapidito, porque sé que. Pero es lo que yo creo que no va a poder hacer nunca la inteligencia artificial.
Sí.
El trabajo sobre lo que ya está.
No puede crear algo nuevo.
Pero no va a tener esa iniciativa de, mira, voy a hacer esta otra cosa nueva porque me gustó esto, me gustó lo otro y me inspiró de tal forma para hacer esto otro. Sino que se va a ir alimentando de lo que ya existe, nunca va a ir un paso adelante.
Qué miedo.
Vale.
Esperemos sea así. Sí,
Va a ser más rápida y creo que para ciertas cosas de maquila sí, se va a pasear en muchos trabajos. Pero siempre, pero nunca va a poder superar esa intuición humana. Porque el arte, para llegar a algo chiva, primero tiene que pasar por algo feo.
Sí,
O
le entiendo.
por algo no perfeccionado. Pero bueno, volviendo a lo que está. Entonces ya para el 2020, la idea era sacar ese cómic para el Comic Con, que iba a ser en el 2020, el primer Comic Con.
Bueno, sí, que no, no sé, que no se hizo por el...
Pero alguien se comió un murciélago y se atrasó todo 2 años. Pero también ayudó mucho. Bueno, en ese entonces, en ese momento apareció Dani Chávez,
Dani Chávez,
que es el
ajá.
colorista del cómic. Mi plan era colorear el cómic, pero iba a durar la vida entera.
Te
Primero
ocupabas
porque...
un poco de ayuda.
Un poco, no, un montón.
Un montón de ayuda.
Yo soy totalmente empírico.
Ajá.
Yo no he llevado cursos de dibujo ni nada, todo ha sido prueba y error. Sí he
Okay.
tenido mucha gente que me ha aconsejado y que me ha ayudado. Sergio Acuña, por ejemplo. Excelente dibujante de cómics, ya pro, ¿verdad? Mismo John Timms en algún momento me dio ciertos consejos, he hablado con Dan Mora, he hablado con mucha gente. Sí llevo un curso de pintura digital, pero para cuando estaba haciendo el cómic todavía no lo había llevado, con Raúl Angulo, que es un excelente colorista, profesional también de Boom Studios y otro montón de
Que
cosas.
también es artista nacional, ¿verdad? Para que no lo sepa la gente ahí.
Ah, sí, no. Es que es ese punto, que hay un montón de gente que es súper buena y la gente ni siquiera sabe que existe.
Exactamente, exactamente.
De ahí lo importante de estos espacios. Y entonces Dani sí venía de trabajar a Raúl Angulo, de hecho él hacía lo que se llaman los colores base. Él flateaba, o sea, le ponía todos los colores planos a las páginas para que ya Raúl trabajara todos los efectos y todas las cosas. Entonces él sí tenía una noción muchísimo mejor y hoy por hoy todavía más de paletas de color y de un montón de cosas para diseñar una página a nivel de color, porque eso es otro mundo completamente. Y él se ofreció a trabajar en el cómic. Le dije, bueno, yo no le puedo pagar, le agradezco el interés, pero realmente yo no le puedo pagar, eso es un trabajo que estoy haciendo porque quiero hacerlo, no porque realmente vaya a ser lucrativo, ¿no?
Sí.
Y me dijo que a él le servía para practicar él también.
Y se ayudaban los
Y
dos
no.
también mutuamente.
Exactamente, y
Sí.
bueno, se mandó y en el primer Comic Con, en el 2022, el año pasado, salió a la luz el cómic. Fue una experiencia impresionante. La verdad es que fue una experiencia impresionante verlo ya impreso. Pero también por cuestiones de tiempo, yo lo pude ver impreso hasta el día que llegué al Comic Con.
Okay, imagínese.
Ahí estaba la caja esperándome. Y a ver cómo había quedado y venderlo.
Sí. Dar una revisada
Pero algo que
rápida. Sí, me gusta. O y si no le gustaba algo, bueno, ahí sí se va.
me gustaba igual de ese lado.
Sí,
Ya estaba.
exactamente.
No tenía nada que hacer. Porque yo no lo iba a sacar para el Comic Con porque ya no me da tiempo, pero al final de cuentas dieron ciertas cosas y lo pude sacar para
Sí,
esa.
claro.
Creo que no había mejor vitrina para sacarlo.
Claro, por supuesto.
Y este año fue muy bonito para el Comic Con de este año porque mucha gente llegó buscando el 2.
Ah, sí. Yo entré,
Mucha gente
yo le pregunto, yo
preguntando por el
a cada rato le
segundo.
pregunto yo, José, y el 2, y el 2, y el 2, y majadero, este más preguntando lo mismo.
Cada vez que tuvo algo ahí en redes o lo que sea, del cómic, varias gente me pregunta, ya estoy esperando el segundo, ojalá que ya salga. Da un poquillo más de miedo porque ya cuando hay una expectativa de algo, es
Exactamente.
más difícil
Ya
cumplirla.
la gente espera algo. Con el primero quizás no esperaban mucho, o sea, en temas de, o sea, tal
No
vez iba a ser un
esperando.
buen cómic, pero no sabían de qué trataba y cómo iba a ser y que el dibujo y todo esto. Y ya pues ahora sí, esperamos el segundo que sea mejor que lo que ya vi leí, ¿verdad?
Pero
Pero
es muy distinto. Eso sí, doy el spoiler, es muy distinto porque volviendo al Señor de los Anillos, los que hayan visto la película, recordarán que la comunidad del anillo comienza como con una explicación de la caída de Sauron. Como los primeros 10 minutos de película. Y ya después arranca toda la historia. Eso es nada más como para asentar las bases de dónde va a venir la historia.
Claro.
Lo mismo quise yo emular con este cómic. El cómic que yo saqué el año pasado es un autoconclusivo hasta cierto punto. Cuenta la historia, los últimos días de los titanes, de los colosos. Pero la verdadera historia no se tocó en ese cómic. De hecho, hasta ahorita va a empezar. Y hasta ahorita van a salir los personajes que realmente van a ser relevantes y hasta
Okay.
ahorita es que realmente Sangre de Reyes va a arrancar.
Sí,
Pero ocupaba dejar esas bases
la
claras.
gente va a tener, sí, exactamente una base, un fundamento. Es como la intro, digámoslo así, pero en términos simples,
Era un prólogo,
ajá.
era un prólogo, obviamente lo que yo saqué, por eso es que de hecho los que ya lo han leído, y si no, los que no lo han leído me lo pueden comprar, pueden
Exactamente.
preguntarlo.
A eso vamos, ¿dónde conseguirlo? A eso vamos.
Pero los que lo han leído sabrán, bueno, se han dado cuenta que prácticamente el cómic es narrado, o sea, casi no hay diálogo entre personajes ni nada por el estilo, porque es eso, es como un cuentito para arrancar ya realmente con la historia, que es lo que quiero hacer ahora. Yo no pensaba sacarlo pronto porque yo lo que quería hacer era un una novela gráfica, entonces voy a esperarme, pero como varias gente me ha preguntado, la verdad es que sí quiero ir sacando números. Sí van a ser a blanco y negro, a diferencia del primero, que es en color.
Ok, es un detallazo.
Sí, van, estos que vienen sí son a blanco y negro.
O sea, aquí echamos a David, a Dani.
No, es que gracias a Dios, para él, tiene mucho trabajo.
Sí, es cierto, entonces, es cierto. Dani ya ha crecido mucho también, eso es bueno.
Pues también se le ha complicado, a mí se me ha complicado mucho sacar el cómic también por cuestiones de trabajo, porque por dicha también tengo bastante.
Sí.
Y también porque producir a colores es estúpidamente caro aquí en el país. De hecho, fue un... se alinearon muchas cosas para que Sacred Rage pudiera salir el año pasado, porque casi que aquí no se produce cómic a color. La mayoría son en blanco y negro, y no es que todos son en blanco y negro. Creo que solo el puente es a color. De otros colegas, porque es muy caro.
Sí, el puente de Ícaro, ¿verdad?
Exacto.
Y saludos para ellos, saludos para ellos.
Excelente.
Claro.
Excelente. Y bueno, a partir del Comic Con y Sangre de Reyes y todo, y bueno, ya ver el del Comic Con del año pasado, el Comic Con de este año, ver la cantidad de artistas nacionales con productos claro. De tal
manera, sí.
Realmente también me. No me puedo dormir, ¿verdad? Ajá. No porque sea una competencia, porque no estamos compitiendo, ¿verdad? Yo soy un gremio bastante unido, bastante humilde y dispuesto a ayudarse entre sí. Pero es como una motivación, ¿verdad? Ver cosas también hechas que hacen que uno quiera mejorar.
Sí.
O sea, darle impulso a uno a dar todo lo que uno puede.
La competencia siempre es buena. O sea, a veces uno dice competencia como si fuera que yo me agarro con usted y yo voy a ser mejor que usted y usted. No, sino la competencia sana. O sea, tener competencia siempre es bueno porque te impulsa a crecer. Y de hecho, yo le digo a la gente, si ustedes quieren conocer artistas de cómics en Costa Rica, muy buenos, porque como dijimos ahora, hay muchas historias que se cuentan detrás de un cómic. Incluso hay hasta cómics con historias nacionales de la carreta, de la mano peluda, de un montón de cosas que de la Ouija, no, de la Llorona, cosas así muy que historias urbanas o ¿verdad? Que escuchamos leyendas. Ajá. Hay mucho. Entonces, si usted quiere conocer,
que hay muy poco, por lo menos en estos trabajos que han estado llevando, superhéroes.
Hay pocos superhéroes.
Sí, por no decir que no hay.
Ajá.
Hubo uno hace muchos años que era el Cadejo, pero igual, vamos al mismo, es una constante que tenía como esa estética o esa idea de personaje, de superhéroe. Y volvemos a eso que hablábamos al comienzo, que encuentra uno de todo. Entonces, por ejemplo, estos de Ícaro tienen su tono un poquito tirando terror. Las personas de... se me acaba de olvidar el nombre de los del cómic perdido.
No lo sé tampoco.
Es un western también de terror. Y, o sea, uno encuentra de muchas cosas y de muchos temas que si usted tal vez no le llama atención necesariamente el cómic porque cree que es de superhéroes, va a encontrar de todo. Bueno, yo me voy por el lado de la fantasía. Entonces me gusta que realmente no está tan influenciado por los superhéroes, sino que está más por contar historias.
Exacto, y por eso es a lo que voy. Si hay gente que quiere conocer artistas de cómics, vayan a los eventos también geeks que se hacen en Costa Rica. Comic Con es una vitrina, es un lugar muy grande para conocer muchos artistas, porque está el famoso Artist Alley. Este año hubo dos, de hecho hubo una en el lobby, digamos, y otro en el sector donde estaba Sergio Cuña y también, grandísimo, invitados incluso internacionales y demás. Entonces, los eventos en Costa Rica es un lugar muy bueno para conocer escritores en general, tanto de cómics como libros.
El cómic nacional está teniendo como un resurgir, porque hubo uno en los 2000, al principio de los 2000, cuando esas revistas estaban, y esas que te digo que en algún momento hasta me llegaron a que me dieron ese impulso. Porque no solamente en eventos, de hecho hace poquito tuvimos una galería en Cartago, donde estuvo en exhibición varias páginas de cómics de muchos proyectos que hay aquí en el país, o de personas nacionales que trabajan para el extranjero, porque incluso estarían páginas de las que trabajó Sergio Acuña para DC. Entonces teníamos en exhibición como para que la gente viera los procesos y todo, y llegó bastante gente, las vio. De hecho ahorita esa exhibición está en Barremón. Y poquito a poquito como que estamos haciendo que la gente vea. El año pasado tuvimos gracias al trabajo de Cristian Guerrero, que es el de Esferas, que ha hecho
Esferas, exactamente, sí.
lo posible para que la gente conozca el cómic nacional. Y el año pasado, creo que fue el primer pabellón del cómic en la Feria del Libro.
Okay, sí.
Ahí estuvimos varios artistas, y este año, Dios primero, vamos a estar ahí también. Este año ahí en Pedregal, ahora en septiembre. Entonces, aparte de los eventos geeks, estamos tratando de meternos en eventos un poquito más masivos.
A eso acercamos, que no solamente aquí como cómic, digamos, como, sino como escritores a nivel general, gente que
Exactamente.
cuenta una historia a través de lo que sea, un libro, un cómic, ¿verdad? Pero sí a entender como que no solamente cómics si se centra solamente eso o se encasilla en eso, sino que son escritores, cuentan historias a través de sus obras. La gente.
Es un medio.
Exactamente, exactamente. La gente, si quisiera conseguir el cómic, aún hay ejemplares, lo consiguen solamente con usted, hay tiendas, ¿cómo se maneja eso?
En tienda solamente se encuentra en Ciudad Manga, la de San Pedro. Y creo que en la tienda en línea también. Y si no, por medio de mis redes, me pueden contactar, igualmente por Instagram. Creo que es en la que tengo más activa. Y en eventos, como decías, ahorita viene una seguidilla de eventos importantes. A partir de junio y julio. Y no, ahí la idea también es al final de año, espero, tirar el segundo de Sangre de Reyes. Entonces, para los que lo han estado esperando, por ahí va a aparecer si todo me sale como espero. Para mínimo sacar uno por año. Espero
Sí.
sacar más, mínimo sacar uno por año. Y que la gente no se aburra de ver nada más el primero.
Sí, de hecho,
Pero se puede conseguir.
esa era una pregunta, ¿verdad? Porque oye, yo te lo he preguntado ya, vale, en el Curi pasado te lo pregunté y en la Comic Con también te lo pregunté y demás, pero no hay fecha todavía estipulada, ¿verdad? Para esa segunda parte.
Espero que en diciembre. Yo creo que en diciembre
En diciembre.
creo que hay un evento. Todavía no seguro de que pueda estar, pero si estoy, posiblemente voy a hacer todo lo posible para sacarlo para esas
Ok,
fechas.
bueno, ya escucharon aquí en exclusiva, diciembre. Y si no, vamos a buscar a la casa de José Nager. No, no, pero ojalá que sí se logre sacar la segunda parte, que yo sé que mucha gente lo está esperando. Y debe ser también bonito para usted, José, saber que hay gente que está esperando su obra. Y que también ya en este caso, cuando al principio, cuando hiciste el cómic, también lo pensabas sacar, o sea, lucrar. Pero ahora sabes, de cierta forma, que ya vas a vender ejemplares, o sea que lo que estás haciendo ya va a vender, que ya hay gente que ya lo está esperando y que te lo va a comprar. Eso yo que como artista, como creador, como productor de cualquier producto, valga la redundancia, es algo, una motivación muy grande también.
Sí, claro, de hecho, como te digo, o sea, yo no esperaba, porque mucha gente llegaba, se me acercaba a la stand en el Comic Con, y yo decía, muy bueno, mano, yo tengo este cómic. Y sí, mami, estoy esperando todo, me decía la gente. Y yo, ah, ok. Bueno, no, muchísimas gracias, de verdad, por haberme apoyado con el primero. Es muy bonito, de hecho, yo tuve una experiencia hace unos años, todavía ni siquiera había salido el cómic, pero tuve una experiencia muy surreal para mí, que fue que una persona en algún punto hizo un cosplay de un personaje mío.
Eso sí debe ser también increíble. Qué bueno eso,
Sí,
sí.
porque pues, yo había subido una imagen de un personaje y la persona me dijo, ah, qué chido, usted me daría permiso de, como son armaduras y cosas raras, usted me daría permiso de hacer un cosplay de ese personaje. Y yo, pues, permiso, no, o sea, bien, todo lo que yo pueda ayudarle, muchísimo gusto.
Claro.
Y me acuerdo que la persona me dijo, bueno, voy a llevarlo a tal evento. Y no me había enseñado fotos ni nada, nada más que lo iba a llevar a tal evento. Y estaba yo en el evento. Y cuando veo así entre la gente que está ahí caminando, veo a mi personaje ahí caminando. O sea,
Increíble, increíble.
fue algo tan, pero tan, pero tan. No sé ni decir
Sí, es
tan
que
qué. ¿Cómo?
salió de tu cabeza al libro y del libro a la vida real, digámoslo así.
Ni siquiera había salido el libro.
Bueno,
No había salido el cómic. O sea, de verdad, o sea, existieron tantos personajes, porque hacer un cosplay no es barato.
sí. Claro.
Y que alguien decida, mira, voy a gastar mi tiempo, mi esfuerzo y lo hizo bastante bien, o sea, con mucha dedicación. De hecho, en el Instagram hay una foto del cosplay. Ese tipo de cosas no tienen precio. O sea, obviamente, como te digo, también yo, como digo, estudié administración de empresas, entonces cierta parte está pensada en volverlo un producto, pero hay cosas que trascienden más allá de eso. Y ha sido el apoyo de la gente y el cariño que le han demostrado. Y de verdad, la verdad es una de las cosas más bonitas de los eventos, más que vender, más que poder decir que puedo vivir del dibujo. Realmente es algo que me apasiona, es algo que me gusta, y que la gente demuestre ese cariño por lo que uno hace, Es vale más que cualquier,
Sí.
otra cosa.
Ahora, ya para ir cerrando, y quiero hacer esto, realmente quiero hacer esto, y bueno, no sé, no quiero quitarte más tiempo, pero es que sí quisiera hacer esto para también, yo acostumbro siempre a hacer clips, perdón, clips de toda la entrevista y demás, clips para compartirlo por aparte en redes, ¿verdad? Que la gente también pues conozca, y si pues también lo conocen el experto radio, entonces van con un clip, ¿de dónde salió esto? Boom, entonces se van ya para el podcast completo y demás. Me gustaría como que nos puedas hablar dentro de lo que pueda y también de forma resumida, La Sangre de los Reyes. Yo sé que ya has hablado un poco de la inspiración, de en lo que se basa y demás, pero cuando la gente compre La Sangre de los Reyes, un poco la historia. ¿Qué vamos a encontrar? Que yo sé que la introducción, ya conversamos de eso, y un poco los personajes, ¿verdad? X personaje hace esto, se basa en esto, como que nos puedas también como contar para hacernos una imagen mental y pues ya saber a lo que vamos con el cómic.
¿Del que ya salió o del que viene?
Del que ya salió.
Perfecto.
Bueno, y también si quieres
Bueno,
hablar un poco del que viene, yo no me enojo también, ¿verdad?
bueno, como les decía, Sangre de Reyes, el que ya salió es por decirlo así el número cero. ¿De qué trata? De los últimos días de los titanes. Yo he vivido esta mitología, por decirlo de alguna manera, como en tres eras. Una es la era de los titanes, que da pie a la era de los magos. Lo que yo quería contar, dar una explicación en mi mundo de por qué existe la magia o cómo se utiliza la magia. Entonces, es en los últimos días de unos seres que son unos colosos, que son los, por decirlo así, los verdaderos usuarios de la magia, y por qué se las heredaron a los mortales. Hay un poquito como simulando a Prometeo entregándole el fuego a los mortales, ¿verdad? Eso es porque eso va a ser muy importante para el resto de la historia, que va a ser los últimos días de la era de los magos. Y como todo, yo quiero tratar un poquito cómo el poder puede llegar a corromper, y cómo la avaricia destruye cualquier cosa, aunque en algún momento haya tenido algún propósito positivo. Los personajes, la mayoría de los que salen en el cómic cero, salen solamente en el cómic cero, pero sí van a ser relevantes para el resto de la historia. Principalmente el personaje principal, que no quiero hacer mucho spoiler para quien no lo ha leído. Hay un personaje que me gusta muchísimo, que es un titán que está dividido en tres partes, que es un bebé, bueno, ahí tal vez puedes poner las imágenes.
Claro, exactamente.
Es un bebé, como una persona en su prime adulto y un anciano en un solo ser. Ese fue un personaje que yo diseñé para un concurso. De hecho, no es otra parte de la historia. Como para explicar un poquito el proceso creativo. Era un personaje que creé para un concurso de DeviantArt en aquel entonces. De hacer un coloso, había de hacer diferentes temas. Estaba el coloso de tierra, coloso de agua, coloso de todo eso. Y había uno que era el tema de la vida. Y yo, ¿cómo diantres uno puede representar la vida? Y me puse a la mente y pensé en un tótem que representara las tres etapas de la vida, que es la niñez, adultez y vejez. Entonces, ¿quién es esta criatura? Y me gustó tanto que quise utilizarlo en el cómic, y para poder meterlo terminé haciendo un montón de cambios que me gustaron más y dieron pie a todo este cómic cero y la base de lo que terminó siendo el cómic. Entonces, es curioso cómo algo que uno hace por otro lado termina siendo muy importante, muy influyente
Y te lleva
para el producto.
a otro punto del cómic, quizás en un principio no había, y como vas desarrollando la historia y todo, entonces vas creando también más cosas en base a lo que vas pues conociendo y haciendo nuevo. Y mira, eso no estaba, pero me gustó y le puedo desarrollar esta historia y demás.
Básicamente, yo sé lo que quiero contar. O sea, yo sé
Exactamente,
que es
exactamente.
el tema o el mensaje que quiero dar, y de ahí lo que le pueda ir sumando
Exactamente.
y cambiando, porque a veces para sumar algo tengo que quitarle otra cosa que tal vez yo sentía que no. Yo a veces soy un poquito crítico con las películas y las cosas que yo veo, y siempre estoy pensando, pero eso no tiene sentido, esto me está sacando de la historia. Entonces, estoy
Eso
tratando
sí.
todo donde pueda
Sí.
de que no tenga tanto agujero,
Sí.
ahí tanto plot va a tener, pero de ahí. Espero que sean los menos. Pero sí, mucho así. Por ejemplo, en algún punto pensé, mira, no tengo ningún personaje. No tenía en ese entonces un personaje femenino que fuera realmente relevante, que funcionara y me puse a diseñar un personaje y terminó siendo también uno de los personajes más importantes de lo que va a ser la historia más adelante. De hecho, es uno de los pocos que sale en el cómic cero, que sí va a salir más adelante. Y así es como se va creando. Ya a este punto creo que lo tengo bastante clara, que es lo que quiero. Si hay otras cosas que van cambiando, vamos a lo mismo. Yo empecé a inventar esa historia cuando tenía 15 años y lo que pensaba el Josué de 15 años no es lo mismo que piensa el Josué de 36.
Exactamente, sí.
Y las cosas que he vivido, las mismas cosas del entorno, ¿verdad? Tantas cosas que uno ve, que no inspira, hasta de cosas negativas que uno ve, que uno termina diciendo, bueno, quiero hablar de este tema de alguna forma por medio de eso.
Sí.
Entonces, sí, así se ha ido creando y creo que ya tengo el esquema completo. Ya hay ciertas cosas que van a ir cambiando conforme lo voy dibujando o escribiendo. Y bueno, esto está de más. O aquí le mandamos un tarjetazo y quitamos esto. Y,
Pues perfecto. Ahí está un poco introducción, lo que es la introducción, por redundancia, de lo que es La Sangre de los Reyes, escrito, pensado, dibujado también por José Chinchilla, también de la mano con Dani Sánchez, que bueno, es un gran también artista nacional, que podemos tener aquí más adelante también hablar un poco con él de lo que ha estado trabajando. Pero no, José, muy agradecido por aceptar la entrevista. Me gusta, se vuelve bastante ameno. En un futuro yo planeo, siempre lo digo, tener ya en mi estudio donde pueda invitarlos a ustedes y ya cara a cara presencialmente, porque siento que es una conecta más, ¿verdad? Que hacerlo de forma virtual y más, pues, que puedas contar la historia. Que quita un quite. Cuando salga el segundo cómic, en este caso, te puedas ya tener el estudio y ya te invito y ya, ¿verdad? Un cafecito y la buena cervecita y lo que no sé, un fresquito, lo que gustes. Y pues ahí compartimos un poco del trabajo de Josué Chinchilla. Muy agradecido, era Josué. Bueno, hablamos un poco de lo que has estado trabajando, de cómo iniciaste también el tema del cómic La Sangre de los Reyes y lo que viene esperando, pues ya sea para fin de año, bueno, cuando tenga que ser también, porque a veces uno corre y ya, ¿verdad? Porque la gente lo quiere o ya es que quiero sacar mi obra y a veces le falta pulir y bueno, el tiempo que deba hacerse, pues se va a tomar. Redes sociales, aquí abajo en descripción igualmente está el link para que lo puedan seguir, pero ¿en qué redes sociales estás más activo para que la gente también pueda seguirte? Y también el podcast en el cual también participas, si gustas hablar de él.
Sí, no, principalmente, ¿cómo se llama? El Instagram, eso es como el que más manejo, que es jchinchilla86. Y de ahí se desprende casi que lo que pongo en las demás, que es TikTok, principalmente para que se vean los procesos del dibujo.
Sí.
Y otro es Twitter, pero Twitter la tengo más que todo como para ver noticias.
Okay,
pero okay. Principalmente con el Instagram y Facebook, sinceramente, lo tengo totalmente abandonado.
Me too.
Por ahora, bueno, los martes estoy colaborando, bueno, soy parte de la gente de House of Comics de Costa Rica, donde todos los martes se habla de algún tema, de algún cómic, de algún película, bueno, principalmente de cómics. Y de mi apoyo más que todo es estar haciendo algún dibujo en vivo, para que la gente también vea un poquito ahí de los procesos. De hecho, este martes estuve dibujando ¿cómo se llama esto? Una página de Sangre Reyes.
Okay.
Ese programa está tanto en Twitch, que es cuando se pasa los martes, pero también se sube a YouTube, se sube a
Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.
Spotify, sí, anda por todo lado. Solo que en Spotify, obviamente, no se ve el dibujo.
Obviamente. Bueno, aunque ya está.
Yo los invito a ver YouTube también.
Sí, no, de hecho ya está la opción. De hecho, yo estoy por hacerlo, sí, porque ¿no? Spotify también se puede subir el video ya.
Y no, y con ellos estoy colaborando desde el año pasado.
Sí.
Es una experiencia muy bonita. La verdad es que es bastante bonito ahí estar hablando un poquito de lo que uno le gusta. Y bueno, esto ya. Extra lo que ya hago, creo que tal vez en unos 2-3 meses quería abrirme mi canal de YouTube para poner ahí lo que son procesos de dibujo y hablar un poquito del tema geek relacionado también con la parte del dibujo. Entonces tal vez dentro de unos mesecitos voy a tener también mi canal de YouTube o Twitch o ambas.
Perfecto, ahí está la información. De hecho, como digo, aquí abajo en descripción link para que lo puedan seguir. Igualmente, así como aparece en la interfaz, José Chinchilla, bueno, jchinchilla86, así lo pueden encontrar en Instagram para que vean los trabajos que hace Josué y en lo que va a estar trabajando y en qué eventos va a participar para ir a comprar el cómic y también compartir con él, que de hecho tengo que decir que es una persona muy, 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 muy accesible. De hecho, es un saludo ahí de José aquí en el podcast, ahí lo han escuchado. Y demás, así que José, muchas gracias de verdad por la entrevista, éxitos en todos los proyectos, éxitos en ese próximo cómic también, y bueno, vemos en próximos eventos ahí que vengan, pues para conversar y también pasarla bien. Gracias, José, de verdad, nuevamente. Y pues nosotros por acá seguimos.
Gracias a todos por la
pena. Perfecto, y seguimos con más aquí de Inexperto Radio.
Inexperto Radio. Recordá que podés escuchar y ver nuestro programa en YouTube, Spotify y en las principales plataformas digitales. Además, seguinos como El Gamer Inexperto en todas las redes sociales. Inexperto Radio. Radio.
Accede a nuestro sitio web para escucharnos en vivo, www.novahitsradio.com, o bien descargar la app gratis en tu tienda favorita. Nova Hits Radio.
Te habla Darth Revan de la Legión 501 de Star Wars Costa Rica. Les invitamos a que sigan en sintonía con Inexperto Radio.
Inexperto Radio. Por ver, leer y muchísimo por jugar, por eso te traemos Recomendados.
Ok, gente, ahora sí vamos a lo que es la sección de recomendados, recomendaciones, y en este caso vamos con las aclamadas recomendaciones de anime, que de hecho he recibido buenos comentarios porque en este país pues nos gusta mucho el anime, y por eso pues yo tengo de invitado recurrente a Takikara, que es un conocedor de anime, de manga, de muchas cosas, y pues una persona que nos puede guiar y que mucho más, sabe mucho más de anime que yo, de fijo y de seguro. De aquí, primeramente, saludarte y bienvenido nuevamente. Creo que es la segunda vez que participas en un Experto Radio, ¿verdad?
Sí, la segunda vez. No, bueno. Y muchas gracias, Gamer, por la invitación. Ahí se lo agradezco. Aquí pueden hablar con el doctor en anime, en aquel doctor en anime.
Es una buena sección para su TikTok. Ahí tiene una idea. Como lo dijo mi programa, cada ganancia económica, yo gano ahí un porcentaje.
Oye, oye.
Sí, sí. Pero bueno, está aquí, muy feliz de poder tenerlo por acá. Yo soy una persona que siempre aprendo muchísimo también de las recomendaciones suyas. De hecho, tenemos recomendaciones, como ya la gente sabe, de series, de películas, de anime. Y por ahí vamos a meter recomendaciones de cómics más adelante. Pero bueno, enfoquémonos en lo que estamos el día de hoy, que es el anime. Tres recomendaciones de distintas plataformas, entre series y también películas, pero todo lo que tiene que ver con el arte, el cómic japonés, digámoslo así, porque incluso, bueno, el manga es el cómic japonés, ¿verdad? Incluso es como el término que se le da, pero en este caso, de hecho, ahora que lo digo, podemos recomendar un día esos manga también, ¿verdad que sí?
Sí, claro, podemos recomendar mangas, hay unos mangas que son una joyita que les puedo recomendar.
¿Mangas ahí bombo cla?
Sí, mangas así que le puede cambiar la vida a uno.
Ok, no lo sabes, sería bastante bien realmente. Ok, vamos con el primer anime que vas a recomendar en este caso, y se trata de Vinland Saga, ¿verdad? ¿Es así?
Vinland Saga, exactamente.
¿De qué trata este anime? Coméntanos un poco.
Bueno, Vinland Saga está escrito por, bueno, escrito e ilustrado por Makoto Yukimura, ¿verdad? Él es un mangaka que se ha dedicado a lo que es esta serie desde 2005, básicamente. Solo que la serie, el anime, es relativamente reciente, como desde el 2019, si no me equivoco, la primera vez que salió, okay. ¿Verdad? Cuenta la historia de Thorfinn Karlsefni, si no me equivoco. Okay. Él fue un verdadero explorador islandés que existe. Ay, más.
No se la siga, no se preocupe. Saludos para la alarma ahí del Bugatti que tiene ahí parqueado.
Saludos para la alarma que no para de sonar en todo el día. No se preocupe, continúe. Thorfinn Karlsefni, que fue un explorador islandés, que él sí existió por el año 1000 después de Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Está basado en la historia de él. Digamos, él básicamente es la historia, lo vamos a ver desde pequeño, o sea, vamos a verlo crecer, vamos a verlo... vamos a ver toda su vida, ¿verdad? Okay. ¿Cómo es que el mae llega a ser un explorador? Pero, digamos, la historia empieza desde que matan al papá de él, a Thors, que era un gran guerrero vikingo, que lo cuentan, que el mae era toda. Pero, digamos, Thors le explica a Thorfinn antes de morir que el mae tiene que aprender a ser un verdadero guerrero. Uh-huh. Pero obviamente el mae cegado por la venganza. El mae desde que es carajillo, como 7 o 8 años, el mae se va detrás del asesino del Tata, y técnicamente el asesino le funge como un segundo Tata, por decirlo así.
Okay.
Entonces, aunque el mae lo quiere matar, obviamente el mae no tiene la fuerza. Entonces él aprende a ser un guerrero, y el mae aprende a ser un asesino, y el mae los ayuda a las invasiones que hacen los vikingos, ¿sabes? En ese momento. Pero digamos, la historia se sitúa cuando, bueno, estaba el rey Canuto, ¿verdad? En sus primeros años. La historia avanza varios años, digamos. La serie empieza desde que compa tiene como 7, 8 años, y ahorita actualmente en el anime. El compa tiene unos, si no me equivoco, unos entre 20 y 22 años.
Ok.
Sí, ahí va poco a poco. O sea, la historia al principio sí es mucha pelea, o sea, sí es mucha brutalidad, mucha violencia. Ya luego la vara empieza a calmar porque no tanto spoiler, pero para que sepan, la serie lo que quiere contar es cómo es que el compa llega a ser, entiende cómo es ser un verdadero guerrero a lo que le comentó el Tata. Entonces el mae empieza a tranquilizarse, el mae empieza a buscar la tierra de Vinland, que de hecho por eso se llama Vinland Saga, que ellos están buscando la tierra sin esclavitud, porque en ese tiempo también existían demasiados esclavos. De hecho, hay un arco, de hecho, que habla totalmente de los esclavos. Entonces vieras que es bastante buena, la serie es como es histórica, de aventuras, de acción, es un drama ahí fuerte, o sea, tiene un montón de cosillas buenísimas, de hecho, es de las mejores series que están saliendo en ese momento.
¿Este anime es un anime de qué año salió?
Salió en, si no me equivoco, en el 2019.
Ah, ok, hace poco, es un anime nuevo, sí. Básicamente.
Sí, es un anime relativamente nuevo, y ahorita está saliendo la segunda temporada, de cada una tiene 25 episodios, y está tanto en Crunchyroll como en Netflix.
Ese es un buen detazo. En Netflix y en Crunchyroll se lo pueden encontrar. Vinland Saga, que yo creo que sí le voy a entrar. Yo soy una persona que me gusta mucho el anime que, o sea, a ver, la producción en general que tenga eso, producción, que tenga guión, que tenga personajes, que tenga desarrollo de personajes como tal, tanto en series, en películas, en videojuegos, eso es lo que busco. Si un juego a mí no me cuenta nada, o si el personaje no es interesante, o algo por el estilo, yo... No tanto yo la parte gráfica. Sí, sí. De hecho, a veces la parte gráfica incluso no es tan... necesaria para mí, pero sí que me cuente algo y que el juego me meta en la trama y que me deje algo. Y en este caso, pues, Vinland Saga, con todo lo que usted ha comentado, creo que por ahí va, ¿verdad?
Sí, es una serie que le puede cambiar mucho la perspectiva a uno. O sea, es una, digamos, yo la empecé a ver porque a mí me han dicho, me gustan también los sonidos de pelea, obviamente. Uh-huh. Pero poco a poco avanza la serie, usted dice, no, pero esta hora es diferente. De hecho, no sé si han visto Vikingos. Yo digo, como esta serie deja muy atrás a Vikingos.
Oh, declaraciones fuertes desde mi cara, aquí en exclusiva.
Sí, sorry, pero okay. Es que está muy bien escrita, sinceramente. Sí.
Perfecto, ahí está Vinland Saga, que de hecho sí he escuchado mucha gente que ha hablado de ella y creo que puede ser un anime que por ahí también le entre yo. Vamos con el segundo de los animes, o en este caso sí, recomendaciones, ¿cuál sería? Coméntenos.
Bueno, sería Code Geass. Esta Code Geass es de hecho, si les podría dar un top 10 algún día de animes favoritos míos, Code Geass estaría dentro de esos.
Esa es la resurrección de Lelouch, ¿verdad?
Sí, de Lelouch sería.
Disculpe por la pronunciación, ¿verdad?
Disculpado.
Muchas gracias. Ok.
Con gusto.
¿De qué trata? Es anime que, bueno, Teikara conoce muchos animes, conoce muchos mangas, y que diga que es uno de sus favoritos, hay que ponerle atención porque...
Sí, no, esta serie es es del 2006, básicamente. Uh-huh. es bastante ya vieja para estos momentos, yo creo. Uh-huh. Que ya más de 10 años, ¿verdad? También, digamos, el diseño de personajes estuvo a cargo de esta gente que creó Sakura Card Captors, de hecho.
Ah, ok.
Entonces, perfecto. Ahí cuando si lo ven, si ven esas similitudes, te van a decir, se parece a Sakura, y es por eso que es creado por ese grupo, Clamp.
Ahí está el
detalle. Esa serie es como, por decirlo así, un tipo, ¿cómo decirlo? Crearon como un ejemplo de los nazis, si los nazis hubieran, por decirlo así, conquistado el mundo, básicamente.
Okay.
Pero en vez de nazis se les llama el Imperio de Britania, ¿verdad? que declara la guerra prácticamente a todo el mundo, y los más ganan por todo lado. O sea, de hecho, ellos técnicamente eliminan a Japón y ellos les ponen nombres a los distritos. Es como un ejemplo también como esta serie de libros que se llama Los Juegos del Hambre, ajá. Que ellos se dividen por sectores, por distrito, si no me equivoco, básicamente es algo así. La verdad es que Lelouch es un príncipe desterrado, ¿verdad? Que mataron a la mamá cuando él era niño, porque son demasiados príncipes los que hay, ¿verdad? Entonces entre ellos tienen como, bueno, se sabe, como era antes, que entre ellos se mataban para poder tener como uh-huh. la corona o algo así. Uh-huh. La verdad es que destierran a Lelouch y a la hermana, que la hermana ya no se puede valer por sí misma porque ella queda muy tramada y queda en silla de ruedas y queda como ciega. Okay. Entonces el compa, digamos, el man no puede hacer nada porque el man no tiene poder, no tiene nada, el man lo perdió todo. Pero la verdad es que un día el compa se ve envuelto en, por decirlo así, en un ataque terrorista, por decirlo así. La cosa es que en ese momento el mae ve como un tipo de cápsula donde hay una mujer dentro.
Okay.
La cosa es que la mae se libera y todo eso, y cuando ellos tienen... por decirlo así, contacto, la Willa le traspasa un poder al ojo del mae. Entonces, en el ojo de él tiene por decirlo así, el poder de controlar a la gente. O sea, que yo llegue y yo le digo a usted como Michael, lo ordeno que me traiga un vaso de agua, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, usted ya no tiene ni siquiera elección, y usted va y lo hace, y usted queda como mi esclavo de traerme agua.
Okay.
Entonces, y el mae es como estratega. Entonces, el mae empieza a usar sus poderes del ojo ese para poder controlar a la gente, y también y al ver que el mae tiene poder, el mae se hace como un tipo, por decirlo así, como un tipo Batman, no sé cómo decirlo. El mae se pone el nombre cero y el mae se empieza a meter a la organización terrorista para poder derrocar al reino de Britania, y el mae ya vengarse de lo que le hicieron, más que todo a la mamá. Pero okay. Obviamente el mae se va a dar cuenta de que todo está más profundo, ¿verdad? Y también la Willa, que le da el poder, también tiene como su cierta profundidad. Ella al principio no habla, pero poco a poco se va entendiendo de dónde salió ella, qué es la vara del poder de los ojos y todo eso, ¿verdad? La serie es, bueno, es de acción, ciencia ficción, es mecha, bueno, de robots gigantes, ¿verdad? Es filosófica, tiene es psicológica, tiene drama, tiene demasiada tragedia, o sea, se muere un montón de gente. Esa serie sí tiene de todo un poco legalmente. Entonces, es una serie que yo recomiendo bastante. Tiene dos temporadas de 25 capítulos, igual cada uno. También tiene películas recopilatorias y una tercera película que sigue el final de la serie.
Ok, en este caso, ¿cuántas temporadas son, perdón, dijiste?
Son dos temporadas.
¿Dos temporadas? ¿Cada temporada con cuántos capítulos?
Cada temporada con 25 capítulos 25. Y dos películas recopilatorias, más tercera que sigue al final.
Ok, y ya con eso cerró el anime, como tal, la historia del anime, la animación.
Sí, al final de la tercera película, dan a entender que lo pueden seguir, pero es como que... Okay. Por decirlo así, como tal vez, o tal vez no. Okay. Sí, pero igual la recomiendo.
Ahí está entonces ese anime que, bueno, de hecho tiene un poco... Antes de hablar de ese anime hablamos de Vinland Saga y todo lo que me gustaba a mí, ¿verdad? Una producción, en este caso también Tegikara lo mencionó. Y este segundo anime que nos recomienda tiene mucho de lo que le gusta. Entonces se entiende por qué es uno de los animes favoritos de Tegikara en este caso. Vamos con un tercer anime. Ah, perdón. Sí, sí, sí.
Toys también está en Crunchyroll. Y me parece que estaba en Netflix, pero no sé si lo quitaron, pero está en Crunchyroll.
Eso lo quería preguntar si la plataforma para también la puedan ustedes encontrar. Vamos con el último de los animes. En este caso es una película que de hecho la vez pasada también tuvimos un nombre ahí que era Amor de Gata o algo así, ¿verdad? Que yo pensé que era una novela mexicana, pero ahí dijimos el nombre en japonés. En este caso, 5 centímetros por segundo. En japonés, no, ¿cómo sería? ¿O es que no se sabe? ¿Tan lo sabe?
No sé cómo pronunciarlo, ¿verdad? Pero es Byosoku Go Centímetro.
Ahí está, perfecto. Señores, sí. Por favor, aquí no hay nada que te diga, no pueda decir. Perfecto, esa película, coméntanos un poco entonces de qué trata.
Bueno, antes de comenzar, está dirigida y escrita por el director de esta película que fue muy famosa, Your Name o Kimi no Nawa.
Ajá, claro.
Sí, Makoto Shinkai, ¿verdad? Es de las primeras películas que él hizo, pero esto es un cortometraje. Es como, es básicamente, se divide como en 3 mini episodios, por decirlo así. Entonces cuenta la historia de dos amigos de la infancia, ¿verdad? De Takaki Tono y Akari Shinohara. Ellos son dos amigos de la infancia que siempre estuvieron juntos y todo eso. Y la cosa es que llega un momento donde ellos se enamoran. Okay. Pero la carajilla, los papás se van a ir de Tokio, si no me equivoco. Ellos se van de Tokio y todo eso. Entonces ya el compa... ya no la vuelve a ver hasta después de mucho tiempo. Entonces obviamente ellos se encuentran y siguen estando súper enamorados, pero también el compa se da cuenta y que no, que ellos no van a poder estar juntos, porque ellos
la historia viven, la historia de mi vida
la historia de la vida de muchos. Una película, no lo diría romance, la verdad, es como un drama y también es como como aprender a aceptar las cosas, o sea, aprender a de que su primer amor no va a ser su amor para toda la vida. Que a veces aunque se quiera mucho, la distancia sí es un factor que puede afectar, ¿verdad?
Sí, que ahora no me está viendo, pero yo estoy llorando en este momento.
es una película que también que hay que aprender a aceptar que no todo el mundo va a estar ahí siempre como para alrededor. Claro. O sea, son un montón de cosillas que se dice, como es más que todo como desamor, como una tragedia ahí, también habla un toque de la depresión, o sea, son como un montón de cosillas ahí que la película dura como hora y 5 minutos más o menos, pero sí toca un montón de temas ahí ya, y obviamente hasta el final que el mae, por decirlo así, el mae empieza a caminar hacia adelante, ya dejar el pasado atrás.
Es una película vieja, ¿verdad? De hecho, estoy viendo por aquí.
Sí, bueno, viejísima, ¿no?
No, 90s, pero sí 2007, dice aquí.
Del 2007, sí.
Sí. Ese no, uno dice vieja, ya se siente viejo uno cuando uno dice que una película de 2007 es vieja. Pero bueno, el punto es que sí, es ya lleva sus años.
Sí, o sea, la película es bonita, solo que sí, digamos, si están tristes, les puede pegar.
Si acaban de cortarlo, mejor no la vean, ¿verdad?
Mejor no la vean.
Pero o bueno, sí, sí, o sí. Puede ser que sea la motivación también para aprender a soltar.
O si son de la gente así que quieren destruirse, pueden verla.
Bueno, yo voy más al lado que puede ayudarles, pero ahí te quitaran ya sí, el más directo y sí, mejor no la vean. Ok. No, sí, pero. ¿Esa película dónde se puede encontrar? ¿En qué plataforma?
Ahorita en ninguna la, la puede encontrar en sitios del Caribe.
Del Caribe, sí, sí. Pero, bueno, por ahí entonces igualmente me gusta mucho. Me gusta además que era del productor o de la persona que hizo los diseños de Your Name, o cómo fue, lo que dice al principio.
Del escritor. De Your Name.
Escritor, sí. Bueno, ok. Pues a veces también la animación tiene que ver y demás, pero quien escribe la historia es súper importante. Y si Your Name tiene el prestigio que tiene, esta película tiene también que tener por ahí su pegue. En este caso, yo no la había escuchado hasta ahorita. Y te dedicara la recomiendo y creo que hay que verla.
Sí, sí, sí. O sea, la verdad es una película que vale la pena verla. O sea, no se dura mucho viéndola. Uh-huh. Y y vieras que uno sí tiene como sus personajes entrañables, la verdad.
Ok, perfecto. Ahí están entonces las tres recomendaciones que hemos tenido el día de hoy. Vinland Saga, Code Geass, ¿verdad? Era la otra. Y 5 centímetros por segundo, que en japonés, ajá. Bueno, te Kikara, muy agradecido por esas tres recomendaciones, siempre por acompañarnos. Es un proyecto bastante bonito el de Kikara, que lo pueden seguir en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitch, que no he vuelto a verlo en Twitch. ¿Qué pasa por ahí, pa? Que no han salido juegos tan difíciles para verlos. Porque a usted le encantan los Dark Souls, ¿verdad?
Me encanta sufrir en público, ¿no? No, no, actualmente tengo en pausa
Twitch.
Mi Twitch, pero ajá, sí me puede encontrar en Instagram, más uh-huh, que todo, y en TikTok, que actualmente uh-huh, soy activo en esos dos.
Ahí estaba viendo, sí, de hecho, sí. Veo ahí los TikTok de Tikara, ahí incluso sale hasta bailando a veces y demás, ahí. Hace su comedia, usted lo ve muy serio, pero hace su comedia por ahí en TikTok, así que lo pueden. Humor
fuerte.
sí, lo pueden seguir aquí abajo en descripción, link a sus redes sociales para que sigan más de Tikara, y pues también si quieren recomendaciones de manga, de animes y muchas cosas más, aquí lo pueden encontrar, y si no lees suficiente, vayan, escríbale a Tikara, y pues ahí también se hacen compas, le dan follow y Tikara claramente le va a recomendar. Por ahí, Tikara, nos vemos en la próxima recomendación. Ya puede ser una semana, 15 días, 21 días o de cuando el destino lo permita. Podemos encontrarnos con Tikara aquí. aquí en la recomendación de Inexperto Radio. Seguimos con más del programa aquí, como decía yo, Inexperto Radio.
Inexperto Radio. Recordá que podés escuchar y ver nuestro programa en YouTube, Spotify y en las principales plataformas digitales. Además, seguinos como El Gamer Inexperto en todas las redes sociales. Inexperto Radio.
Según Miyazaki Uemura, quien diseñó la consola NES, las limitaciones del desarrollo de personajes de la época llevaron a que Shigeru Miyamoto, desarrollador y creador de Mario, colocara colores para así diferenciar los píxeles de los primeros Super Mario que tuvimos en la consola NES y SNES también. Y aunque lleva nombre, acento y parece italiano, por las limitaciones de la época, como digo, Mario no es italiano, sino que es japonés. Interesante dato, ¿no?
Inexperto Radio.
Y bueno, gente, hemos llegado ya al final de Inexperto Radio, episodio número 6, su programa muy cargado con música, con tema central, con recomendados y con intento ahí meterle pues cositas diferentes para que disfruten y sea llamativo. Sí, se hizo un poco más largo de lo que esperaba, pero bueno, a veces cuesta controlar un poco el tiempo y demás, pero igual vale la pena escuchar lo que dure Inexperto Radio, no porque lo haga yo, no porque sea mi programa, sino porque siempre intento que sea muy informativo, educativo también, entretenido, y creo que así lo fue, así que vale la pena pues escuchar todo el programa, porque es bastante, bastante entretenido en su totalidad. Sin más que decir, les agradezco mucho por escuchar el programa, episodio número 6, dejen su like, su comentario, compártanlo, que eso me ayuda un montón a seguir haciéndolo. Y además también les invito para que me sigan en mis redes sociales, Instagram principalmente, además también de TikTok, Twitter, no estoy mucho en Twitter, pero tengo Twitter, Facebook, YouTube y también por supuesto Twitch, que estamos jugando en vivo diferentes videojuegos. Sin más que decir, gracias por escuchar el episodio 6, además también la gente que nos está escuchando en Nova Hits Radio, también les saludo a ustedes, gracias por estar por ahí también en sintonía de esa radio online. Saludos para el jefe Damián también, que está por ahí también conectado siempre, y bueno, a toda la gente que nos escucha, donde sea que nos escuche o nos vea, gracias. Y como siempre digo, sigo haciendo creando contenido desde el punto de vista de un aficionado más.
Inexperto Radio, el programa creado desde el punto de vista de un aficionado más. Inexperto Radio. Inexperto Radio.